Bueno, la historia, la de España, la del mundo, en concreto, pues eso, la de nuestro país no es la que nos contaron en el colegio, ¿verdad? No es algo que solo contenga reyes católicos, armada invencible y un imperio, ¿verdad? Donde nunca se ponía el sol. La nuestra es también el relato, pues fíjate, de un error glorioso, de unos navegantes que buscaban pimienta y que encontraron un continente, de unos mapas que se fueron completando a base de tropiezos, de un océano pacífico que durante siglos fue, cómo no, un lago español. Y hoy tenemos con nosotros a un extremeño que ha medido ese mundo con sus propias manos. Se llama Felipe Grande, que nació en Cáceres, que es geógrafo, que ha catastrado, fíjate, millones de hectáreas en los Andes y en la Amazonía, que ha buceado precisamente en ese lago español, en ese Pacífico, y que ha respirado el aire de Potosí. Acaba de publicar su segundo libro, su segundo trabajo, donde nos invita a mirar la historia desde el detalle, desde ese error fecundo, desde esa España que se expandió sin saber muy bien a dónde iba. Aquí la historia no es aburrida, aquí la historia es un viaje con mapa que cambia prácticamente a cada página. Felipe, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Bien hallado.
Bueno, pues estás precisamente ahora en Málaga, en el Mediterráneo, disfrutando también de un poquito de fresquito.
Pues sí, la verdad que sí, estupendamente aquí en Málaga.
Bueno, cuéntanos, el libro parte de esa idea provocadora que decimos, ¿no? América no fue un destino, sino un tropiezo. ¿Por qué crees que la historia oficial, bueno, pues ha ocultado, ha intentado echar un poquito de velo sobre ese carácter accidental para convertir el descubrimiento en una epopeya planificada, que Colón sabía exactamente dónde iba y demás?
Bueno, realmente todo lo que tiene que ver con la historia de España, lamentablemente tenemos que recurrir al concepto de leyenda negra. Y es verdad que la leyenda negra hoy en día está más actual que nunca. Y siempre, y en especial en España, por eso tiene un efecto tan, tan contundente en España y con los españoles, nos ha hecho no entender o tener una idea equivocada de lo que realmente fue nuestra historia. Efectivamente, Colón, su deseo era la búsqueda de el mercado de las especias. Es justamente el motor económico que movía el mundo en aquella época, y justo se encuentra un continente desconocido, con lo cual genera un tropiezo que al final es el descubrimiento de un continente que se cartografía hasta el último palmo de terreno y que se explora y se conquista igualmente.
Uh-huh. Oye, Felipe, ¿es cierto que un grano de pimienta valía por aquella época casi más que el oro?
Sí, absolutamente. Era no solo la pimienta, sino toda serie de especias eran importantísimas en la época y eran súper, súper valoradas. Te pongo un dato, por ejemplo, Portugal, que fue la primera potencia que manejó las especies una vez que por la vía terrestre se cortó el comercio. Isabel de Portugal, que se casó con nuestro rey Carlos I, era la mujer más rica del mundo. La mujer más rica del mundo, era algo increíble el valor que tenían y la importancia que tenían y lo que generaban en la sociedad en su vida.
Uh-huh. También
De hecho, también me gustaría contarte que, por ejemplo, y se habla poco, que el Cano, de la expedición de Magallanes, hasta eso lo hizo bien, venía con el barco cargado de clavo, y solamente su barco y esa carga no solo financió la expedición, sino que dio una plusvalía de más de un 500% de la inversión.
Fíjate.
Es algo tremendo.
No hubiera sido así, por ejemplo, si lo hubiera llenado de oro, que se hubiera hundido.
No, claro, totalmente. Y fíjate que el oro no huele,
Fíjate.
El oro no huele y el clavo huele mucho, por un clavo de olor, ¿no?
Sí.
Y eso avisaba a los portugueses que efectivamente el barco venía cargado y no venía de un medio naufragio y tal y cual, y que venían perdidos.
Oye, el Pacífico, lo he dicho, ¿no? Se le llamaba el lago español. Esta Semana Santa.
El lago español.
Esta pasada Semana Santa, bueno, pues viendo procesiones en Filipinas y viendo a bandas locales tocando el Siempre la Esperanza, que tocan aquí nuestras bandas de cornetas y tambores y bandas de música, yo me preguntaba, pero vamos a ver, ¿cómo o por qué hemos borrado de la memoria de los españoles, ¿no?, este océano, estas tierras que nos pertenecieron y que ellos recuerdan también tanto? Filipinas, Guam, las Marianas.
Sí. Y por supuesto Indonesia, ¿no? De hecho, sí. Fíjate que, bueno, el lago español es que es algo espectacular, ¿no? Porque estamos hablando del océano más grande de la Tierra. Es un tercio de la superficie total de la Tierra. Durante siglos solo navegábamos nosotros, porque solo nosotros lo habíamos conseguido finalmente interpretar a nivel de corrientes, de vientos y de comportamiento. De ahí que también conseguimos una hazaña muy muy reseñable, que es el tornaviaje, que lo hace Andrés Urdaneta, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo, lo primero que los españoles ponen en la mesa, y es una verdad irrefutable desde hace 500 años, y es que los océanos estaban interconectados. Es decir, que el Índico conectaba con el Pacífico y el Pacífico con el Atlántico y así, ¿no? Y entonces descubrimos el mundo, medimos el mundo y estas verdades a día de hoy no han sido desmontadas, ¿no? Otro dato que te puedo dar, por ejemplo, sobre nuestra presencia, no solo en Filipinas, por ejemplo, en Indonesia,
sí.
Hasta tres cartas de los distintos sultanatos de Indonesia, de Tidore y de Ternate, fueron enviadas, la última al rey Carlos III, pidiéndonos, por favor, que volviésemos allí, ¿no? Porque una vez que nosotros dejamos aquellas tierras, fue la VOC holandesa la que entró a base de monopolio al control de las especias y arrasó completamente Indonesia.
Fíjate.
Y esa es una situación, o sea, estas cartas están guardadas, están en el Archivo General de Indias, y que casi nadie conoce, ¿no?, de nuestra presencia en Indonesia, ¿no? Por supuesto en Filipinas, por supuesto nuestros contactos y nuestra presencia en Japón y cómo no, en China también, ¿no? Entonces la verdad es que es impresionante, porque prácticamente desde Argensola, que es el último historiador que se centra en el tema hace 200 años, casi nadie se ha dedicado a hablar de este tema.
Felipe, ¿y cómo hemos dejado? ¿Cómo hemos dejado que la leyenda negra tapara toda esta historia y hayamos dejado creer que otros imperios, otros especuladores que llegaban a estas tierras eran mejores y que las liberaban cuando lo que de verdad, como nos contaban, ¿no?, pues las arrasaban?
Pues sí, la verdad es que es un tema complejo. Es un tema muy complejo y muy particular de España, ¿no? Es un tema también de la propia percepción que el español tiene sobre España, quizás. Hace poco vi un informe en el que valoraba la percepción que cada persona tiene de su país. Por ejemplo, sin entrar en comparaciones, pero un brasileño tiene una mejor percepción de Brasil que un español de España, ¿no?
Claro.
Y eso dice mucho también de nosotros, ¿no? Evidentemente, hemos recibido una propaganda en contra continua con una maquinaria muy, muy afilada de varias potencias mundiales. Y durante 150 años, sobre todo el siglo XIX y con el cambio de dinastía a los Borbones, pues prácticamente la historia de España no la han contado hispanistas que no historiadores españoles, ¿no?
Claro.
Pero fíjate hasta el punto de que los grandes economistas que hablan del comercio, o por ejemplo en nuestro caso Antonio Escotado con su obra Los enemigos del comercio, ni siquiera hace mención a que la primera globalización es responsabilidad o es un hecho creado por los propios españoles, ¿vale? Y cómo se conecta Asia con Occidente a través del Pacífico con el tornaviaje, y cómo se generan acuerdos de paz y diplomacia moderna, de lo que hoy en día se entiende como diplomacia geopolítica, con los españoles, ¿no? Y sí, sí, hay un desconocimiento total y influye todo y, por supuesto, la leyenda negra nos condiciona completamente.
La ciencia española en el siglo XVI fue absolutamente puntera, ¿no? En concreto en la cartografía y en la astronomía. Pero, bueno, había por aquel entonces más secreto para ellos, para los científicos, que los de la NASA de, ¿cómo le llaman esto? La zona 47, el espacio 47 este, o 57, de los Estados Unidos. ¿Se puede hacer ciencia en secreto o el conocimiento exige publicidad?
Bueno, la verdad es que, fíjate que es verdad que había secretos guardados, como el que Colón tenía sobre los vientos alisios y cómo en torno a la Isla de Hierro ahí había como un túnel que te apoyaban los vientos para llegar a América. O algunos de las que ya tenían en la Escuela de Sagres en Portugal, que también era una potencia naval. A diferencia de nosotros, era una potencia naval, pero que cruzó el Índico, consiguió cruzar al Índico y doblar el Cabo de Buena Esperanza, pero haciendo una navegación de cabotaje y sabiendo dónde iba, ¿no? En cambio, los españoles directamente no sabíamos a dónde íbamos. Es más, Magallanes pensaba que el Océano Pacífico, según sus cálculos, era la mitad de lo que realmente fue. Imagínate el chasco que se llevaron y lo mal que lo pasaron hasta que llegaron a Filipinas, donde él muere concretamente.
Claro, claro, claro.
Entonces, es verdad que somos una vanguardia y una élite de la época y que es un hombre ya renacentista que realmente tiene una formación extraordinaria, extraordinaria, ¿no? Y lamentablemente también para nuestros navegantes, mucha gente, por ejemplo, en temas de ficción, películas, series, tal, no sé qué, por ejemplo, tú dices, no, navegación, y la gente hace incluso de los vikingos, ¿no? Pero nadie pone en su punto a lo que fueron los españoles en el tema de navegación, ¿no? Porque realmente interpretar los dos hemisferios, el norte y el sur, y las corrientes, eso nos costó mucho. O sea, fue muy duro y muy penoso hasta que finalmente se consiguió. Y efectivamente eso a día de hoy está vigente, ¿no? Hasta el punto de que a nivel toponímico, por ejemplo, la latitud más norte del Pacífico, la toponimia, hay nombres españoles igual que en la parte sur, cerca de la Antártida, ¿no? Y es curioso, ¿no? O sea que en eso también hemos sido ejemplares.
Decías ahora, ¿no? Lo de los vikingos, ¿no? Eso también me ha llamado la atención siempre, que en Estados Unidos están convencidos que los descubridores de América fueron los de vikingos. Parece que tienen muchas más ganas que fueran estos guerreros del norte, de los que algunos se consideran descendientes y no de sus verdaderos antepasados, que son los españoles, como poco, porque claro, los españoles fueron los primeros, antes que, por supuesto, los anglosajones que estuvieron en esos territorios. Bueno, vamos a desengrasar un poquito todo esto de leyendas negras y demás. Cuéntame, si tú tuvieras que definir toda esa vida que hemos dicho, ¿no? De catastrador en América, buceador que ha buceado, viajante por tus lados, por todos los lados. Esa vida tuya con un condimento de los que movían el mundo en esta época. ¿Tú eres más de pimienta negra, de canela de Ceilán, de clavo o de nuez moscada?
Pues mira, yo voy a ser de clavo, sobre todo por el cano. Así que sí, de clavo, que se huela bien, ¿no? Con buen olor y siempre por delante, ¿no?
Que avisas.
Sobre todo porque hace justicia, sí, aviso. voy avisando. Y hace justicia al cano. Y sobre todo al valor y la inteligencia de cargar, otra vez lo repito, ¿no? En esas circunstancias en las que se comían el cuero y después de haberse comido ratas, bichos, todo lo que tenían, ¿no? Y llegar totalmente calavérico a Sanlúcar, ¿no? Entonces, sí, el clavo, sin lugar a duda.
Bueno, pues ahí está, con el cano y su clavo. Por bandera, también has estado con los guaoranis en la Amazonía. Te quisieron incluso reclutar para los suyos, ¿no?
Bueno, no.
¿No te ofrecieron nunca quedarte allí?
No tanto como eso. La verdad que...
¿Pero si te pintaste la cara con achiote?
No, tampoco realmente.
Ah, vale.
Sí, bueno. La verdad que la experiencia de la Amazonía fue algo espectacular. Fue, de hecho, en Ecuador, en el Cantón Orellana, que mantiene el nombre de Pope Francisco Orellana, y de hecho la alcaldesa, que no sé si sigue, con la que estuvimos en contacto, que hicimos todo el trabajo catastral de la parte del municipio, ¿no?, de lo que es el cantón, que allí es el municipio de Orellana, por ejemplo, conoce Extremadura, vino y conoce Cáceres, estuvo en la ciudad de Extremadura con el Departamento de Geografía, concretamente, y ella me decía cómo nosotros, con una tierra tan árida y tan dura, ¿no?, podríamos atraer tanto turismo, ¿no? Mientras que ella tenía todo verde y tenía uno de los mayores activos a nivel ambiental del mundo y le costaba tanto atraer turistas, ¿no? Pero bueno, aparte de esa anécdota, todas estas reuniones eran institucionales y con todos los jefes y responsables de las distintas comunidades nacionalidades indígenas que se llaman en Ecuador, ¿sí? La verdad es que lo sorprendente es que en vez de invitarme ellos a que yo me quedase, ellos lo que querían es venirse conmigo.
Ah, ¿vale?
Okay. Venirse conmigo y venir al Bernabéu a ver el Pausis. Porque...
Bueno, ahora el que pega es el Metropolitano después del partido de ayer, ¿eh?
Bueno, ahí no voy a entrar en disputa, pero es verdad que es alucinante cómo ellos siguen manteniendo sus plumas, pero cómo lo van con su smartphone y bueno, ese es un debate que también podríamos entrar ahí, cómo muchas ONG quizás no han ayudado tanto como ellos creen y cómo la globalización llega hasta la selva, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue sorprendente porque yo me esperaba otra cosa. Sí, es verdad que es alucinante el trabajo comunal que hacen. Es alucinante cómo, gracias a los españoles, todas las comunidades indígenas tienen reconocidas. Por ejemplo, en Ecuador, todas las tierras comunales son indivisibles. No se pueden ni tocar. Y eso viene todo por las escrituras hechas por los españoles y por todo lo demás, ¿no? Luego ya con la independencia y con el código napoleónico, lo que hicieron los independentistas y los criollos fue intentar quitar las tierras a los indígenas para desarrollar todos sus intereses económicos, ¿no? Sí. Como han hecho, por ejemplo, en México. Uh-huh. Y la verdad que es muy interesante.
Hablas de la globalización, de esta globalización, de que lleven las plumas y demás y el móvil, pero a fin de cuentas lo del siglo XVI sí que fue una globalización, ¿no?
Sí, absolutamente. O sea, es decir, una globalización, pero increíble. O sea, estamos hablando que a través de Filipinas y desde Filipinas se traían porcelana. Sedas y especias y un montón de cosas hasta Acapulco, de Acapulco terrestremente hasta Monterrey y de Monterrey, bueno, hasta Cádiz o La Coruña, ¿no? Directamente lo que es una ruta comercial que a día de hoy se hace por el otro camino, por el estrecho de Macala, por Indonesia, donde pasa el mayor tráfico marítimo del mundo, ¿no? O sea, que 5 siglos después básicamente hacemos lo mismo, pero en otro contexto moderno.
Totalmente. ¿Y qué lección nos puede dar, pues, ese siglo de los descubrimientos, ese siglo de la pimienta, como decíamos, a la globalización un tanto desencantada del siglo XXI?
Bueno, pues la globalización de aquella época lo que trae es, en el caso, por ejemplo, de China, que muchos agustinos y dominicos estuvieron y aprendieron el chino para trasladarnos su conocimiento. Hay un trasvase cultural importantísimo, hay sobre todo acuerdos de paz, que es algo importante del comercio. El comercio trae paz y no trae guerra y trae beneficios, porque trae beneficios a dos partes, al que exporta, al que importa, al que lleva... Entonces se valoran los materiales, se da también un marco para que haya iniciativa privada, como pasa en España, a diferencia de las compañías y monopolios de las Indias, inglesas o holandesas, que estaban auspiciadas por la corona, ¿no? Y entonces, bueno, es decir, que como base moral, esa globalización creo que a día de hoy ha sido una base fundamental para entender Occidente y para entender la parte buena. Obviamente, a día de hoy, la globalización pues trae también, o arroja también una parte de crítica que puede ser lógica, pero bueno, en todo caso, en mi opinión, creo que siempre aporta beneficio.
¿Y qué papel jugó en toda esta globalización, descubrimiento, Extremadura? Muy importante, ¿no?
Bueno, en lo que es América, o sea, Extremadura es los extremeños y sus descubridores lo son todo, todo. No solo los número uno, como pueden ser Hernán Cortés, o Pizarro, o Valdivia, sino un montón de descubridores. Yo tengo, por ejemplo, uno que para mí es súper fetiche, que es Hernando de Soto, que ahí en Badajoz lo conocéis muy bien,
sí.
Pero que fuera de Badajoz prácticamente no lo conoce nadie ni nadie le reconoce nada, ¿no? Y fíjate que este hombre que sale de Cerro de los Caballeros o de Barcarrota, porque siempre está ahí el debate, ¿no?
Sí.
Pero este extremeño que con 14 años se va a América y termina siendo capitán y mano derecha de Pizarro, y se viene con el tesoro del Incario, que viene a ser como unos 4 millones de euros a día de hoy, una cosa así, y lo vuelve a invertir todo en la Florida, siendo gobernador de Cuba, y recorre en total 10 estados, de los que actualmente hoy es Estados Unidos, descubre el Mississippi, descubre el río Tennessee, y fíjate que en Estados Unidos, Hernando de Soto tiene una universidad de Soto, sí. Tiene un hotel Hilton, tiene el puente más importante de la interestatal que cruza el Mississippi, que se llama de Soto. Por supuesto, en el Capitolio está en el grabado de la rotonda de la cúpula o está en uno de los murales, está dos veces representado en el Capitolio. Hubo una marca de coches, Kilder, que tuvo una línea específica que se llamaba de Soto Automóvil durante 30 años, puntera, con la cabecita de Soto como escudo y el yelmo, ¿no? Algo impresionante, ¿no? Y, por ejemplo, en Madrid, no, Madrid ciudad, no hay ninguna calle con el nombre de Hernando de Soto.
Fíjate.
Cosa que es alucinante, ¿no?
Es tremendo. Pero bueno, ¿sabes? Voy a coger ese coche típico americano, que además lo tengo en la cabeza, y lo vamos a poner en la página web para que la gente pueda verlo.
Hay que ponerlo porque es alucinante, y todo esto es porque el dueño de Chrysler, de ¿sí? chico, leía cómics y aventuras, libros de aventura, y ahí en secundaria se dan, de hecho yo tengo algunos de los ejemplares, que a día de hoy se imparten en clases sobre los conquistadores. Y entonces para él, su conquistador fetiche fue siempre de Soto. De ahí que se permitió el lujo de crear una marca dentro de su gran grupo, que era Kilder, y llamar a uno de ellos de Soto, ¿no? Yo te digo que, de hecho, hay comerciales o vídeos de anuncios de su de la época, de los años 50 y tal, en Internet, se pueden ver en YouTube, algo alucinante.
Es tremendo que por ejemplo, ¿no? El dueño de la Chrysler estuviera más orgulloso de Hernando de Soto que muchos de nosotros.
O incluso conociese más de él que nosotros mismos.
Pues claro que sí. Felipe, has viajado más que todos esos descubridores juntos, pero con, permíteme, mejor calzado y sin escorbuto. No me equivoco, ¿no?
Claro, por supuesto.
Un libro que nos recuerda que España no solo fue un imperio, sino también, bueno, pues, una parte tropiezo, que la historia no es una línea recta hacia la gloria, sino una sucesión de desvíos afortunados, y que a veces, buscando pimienta, se encuentra un mundo nuevo. Ahora, Felipe, si me permite, yo voy a mirar el bote de pimienta de mi cocina con otros ojos, ¿eh? Voy a cogerlo esta noche y voy a decir, mi tesoro. Por si acaso resulta que debajo del polvo, debajo de los granos, se sigue escondiendo la llave del universo. Es un placer tenerte como paisano, como uno de los nuestros, Felipe, y que nos cuentes nuestra historia con esta pasión. El libro lo podemos encontrar principalmente en Amazon y también en algunas librerías especializadas.
Bueno, en Cáceres, de hecho, sí, por eso digo. Pensar, en Cáceres va a abrir una nueva librería, un proyecto muy, muy, muy valiente y muy bonito, un cacereño. Y creo que la inauguración va a ser próxima, en no más de un mes, y en Cáceres se va a poder también adquirir físicamente allí.
Bueno, cuando se inaugure, nos lo dices, lo decimos a nuestros oyentes,
claro,
y cuando te des una vueltecita por aquí para presentarlo, te estamos esperando con los brazos abiertos para que nos firmes el ejemplar que tengo ahora mismo aquí encima de la mesa de mezclas. Un abrazo fuerte, Felipe, muchísimas gracias.
Otro.
Hasta luego.